El diputado nacionalista Javier García, que además es médico pediatra, ha venido criticando durante mucho tiempo, en los últimos años, al gobierno y en especial al Ministerio de Salud Pública por no proveer de vacunas gratis contra el virus del papiloma humano a las adolescentes que quisieran vacunarse. Sin embargo, los anuncios realizados por el gobierno esta semana cambiaron su perspectiva.
Para mí, a pesar de que van solo 16 días del año 2013, es la mejor noticia del año. Le puedo asegurar que vamos a tener otras novedades durante el año, pasarán otras cosas. Pero esta para mí ya es una de las mejores noticias del año.
¿A qué se refiere el diputado García? ¿Qué anunció el gobierno? En una conferencia de prensa realizada el martes, el Ministerio de Salud Pública dio a conocer que a partir de abril comenzará a administrar de forma gratuita la vacuna contra el virus del papiloma humano a todas las adolescentes de 12 años que lo soliciten. Por eso, para conocer los detalles de esta campaña y averiguar un poco más sobre el cáncer de cuello de útero, vamos a conversar en los próximos minutos con la doctora Fernanda Nosart, médico ginecóloga, coordinadora del programa de prevención del cáncer de cuello de útero del Ministerio de Salud Pública. Buen día, doctora, ¿qué tal?
Hola, buen día, muchas gracias.
Si le parece, comencemos hablando del tema de fondo. ¿Qué es el cáncer de cuello de útero?
Bueno, el cáncer de cuello uterino es una patología que desgraciadamente todavía en Uruguay sigue siendo relativamente frecuente. Es el tercer cáncer en nuestras mujeres y como causa de mortalidad para las mujeres uruguayas es el quinto cáncer. Como bien escucharon hace unos días, muere una mujer cada dos días en Uruguay por esta causa. ¿Y por qué es preocupante? Porque es una patología absolutamente prevenible con múltiples medidas de prevención a nivel primario y a nivel secundario.
¿Cómo se adquiere concretamente este cáncer?
El cáncer tiene la particularidad de que conocemos bastante bien la historia natural desde las etapas premalignas, es decir, desde que la enfermedad aún no es un cáncer. Y de ahí que conozcamos también varias medidas de prevención antes de que aparezca la enfermedad y aún medidas de prevención secundaria, que es decir, que el diagnóstico precoz. Para desarrollar el cáncer de cuello uterino, la mayor parte de los cánceres de cuello uterino, diríamos casi el 99%, tienen vínculo directo con la infección por algunos tipos de virus de HPV, en consonancia o en conjunto con otros factores, es decir, no todas las mujeres en contacto con el mismo tipo de virus que podría vincularse con el desarrollo de un cáncer lo van a desarrollar, es decir, tienen que coexistir otros factores biológicos de cada persona individual y factores externos en cuanto a sus conductas que coadyuven en el desarrollo de la patología.
Usted acaba de referirse al virus de papiloma humano, pero y que no es uno solo, un solo tipo. Entonces, me gustaría saber qué es exactamente este virus, cuántos tipos de virus de este tipo o dentro de la misma clasificación existen, ¿no?
Existen, cada vez se van describiendo más, pero existen más de 100 tipos de virus de HPV, por ejemplo, los que generan verrugas en cualquier parte del cuerpo son virus HPV, más de 100 tipos en general. 40 de ellos aproximadamente son de transmisión sexual. Y de todos los virus de transmisión sexual de tipo HPV, aproximadamente 15, ¿sí? Siempre se están estudiando y es plausible que aparezcan nuevos, pero aproximadamente 15 hoy en día se describen como virus oncogénicos. ¿Qué significa esta palabra que es un poco difícil de comprender? Virus que pueden, junto con otros factores, desarrollar un cáncer de cuello uterino o de otros sectores del aparato genital femenino o masculino.
Y en un análisis, ¿este tipo de virus se clasifica? ¿Existe? ¿La clasificación es una forma de identificar? De manera de encontrar que estos virus que pueden provocar cáncer, que son los que en definitiva
existen exámenes, sí, hoy en día se cuentan con exámenes de detección de virus, sí, que nos dicen si virus sí o virus no, es decir, HPV positivo o negativo, y a su vez existen exámenes, que cada vez hay más en desarrollo, obviamente, porque es una enfermedad que queremos prevenir absolutamente, que es lo que se denomina la genotipificación, es decir, detectar cuál tipo de HPV es portador un paciente.
¿Cómo es el tema con los hombres? ¿Todos los hombres portan este virus?
No todos. Los virus de HPV de transmisión sexual son virus muy frecuentes en los órganos genitales femeninos y masculinos. Más del 70% de las personas sexualmente activas antes de los 30 años, hombres y mujeres, en algún momento de su vida en ese periodo pueden tener HPV. No significa que vayan a desarrollar enfermedad, porque lo más frecuente es que en esta etapa de la vida el organismo los depure, es decir, se elimine, los combata.
¿Y solo se transmiten por vía sexual?
Los de transmisión sexual se describen como de contacto sexual.
¿Cómo adquiere el hombre ese virus?
Por relaciones sexuales, homo o heterosexuales.
Pero entonces, ¿quién es el que contagia? ¿El hombre o la mujer?
Bueno,
el origen del contagio es el hombre.
Sucede que para la mujer hablamos mucho porque el cáncer de cuello uterino es nuestro problema. Y bueno, el vector del virus de HPV a nivel del cuello uterino es el varón. Pero también, una vez que una mujer es portadora o tiene una infección persistente de HPV, puede transmitir a varones.
O sea, que contagia también. ¿Y no tiene efecto en el hombre?
Sí, en el hombre se describen también patologías premalignas y malignas, sobre todo a nivel de los órganos genitales externos del varón. Sucede que, a diferencia de la mujer, los órganos genitales del varón son más accesibles al médico clínico y en el control que el de la mujer, que requiere, y por eso insistimos tanto, la visualización del cuello uterino no es habitual, y tenemos que concurrir al control ginecológico para la inspección, para el correcto screening con Papa Nicolau u otras técnicas.
¿Las mujeres pueden contagiarse con este virus si no han mantenido aún relaciones sexuales con un hombre?
No, para los tipos de virus, para los pocos virus, esos 40 aproximadamente de transmisión sexual, es necesario haber iniciado sus relaciones sexuales.
¿Y una mujer de tener relaciones con otra mujer puede contagiarse?
Bueno, son virus de transmisión de contacto piel a piel y son muy fácilmente transmisibles. Si bien la frecuencia es extremadamente baja, pero la posibilidad existe.
¿Contagiarse con este virus, a ver si entendemos bien, implica necesariamente que las mujeres van a desarrollar cáncer de cuello de útero o no?
No necesariamente. En realidad la mayoría no lo van a desarrollar.
No lo van a desarrollar. ¿Podemos repasar las cifras de cuántas eran que lo pueden desarrollar, cuántas pueden llegar al porcentaje a tener cáncer de cuello de útero?
Perdón, la pregunta es, Romina, ¿de cuántas infectadas?
Exacto, ¿cuántas llegan a desarrollar?
Bueno, la infección por HPV es muy frecuente, la infección persistente, es decir, que permanezca en el organismo, pasa a ser menos frecuente, dependiendo de la inmunidad, de las defensas, y que genere lesiones. Las lesiones en el cuello del útero se describen como premalignas o malignas. Las premalignas tienen diferentes etapas, desde lesiones leves, moderadas a severas. Las lesiones leves, en general, la mayor parte de las veces, casi el 90% de las veces, retroceden solas. Es decir, que una mujer que tenga no se hace tratamiento, solamente control. Y si evoluciona una lesión moderada o severa, se hace tratamiento, porque a medida que avancemos en esas lesiones premalignas, es más factible o es más probable que siga evolucionando con los años. Es decir, como ven, es una enfermedad que evoluciona con el tiempo a largo plazo, no es de un día al otro, por eso la posibilidad del control y detección precoz. Con los años, un mínimo porcentaje, es decir, casi un 12 a 15% de las lesiones premalignas de alto grado pueden evolucionar a un cáncer de cuello uterino.
Creo que vale la pena comenzar ahora a hablar de la vacuna, ya que en definitiva es la gran novedad en relación al tratamiento de este tema. ¿Ya están los resultados de estudios respecto a cómo habrá de incidir en la proporción en relación a lo que hasta ahora teníamos?
Bueno, para implementar una medida así, hay muchas cosas que son recomendables y que seguramente estuvieron mezcladas en lo que se vino hablando desde hace unos meses atrás, que es, yo hablo desde ese periodo, que es cuando estoy involucrada en la temática. Es recomendable en cualquier lugar, antes de implementar la vacuna, hacer o tener estudios propios locales de prevalencia de infección por virus de HPV, y tener estudios propios también en cuanto a los cánceres de cuello uterino de mujeres uruguayas, cuáles son los virus HPV que se encuentran más frecuentemente. Esto es obvio porque son vacunas que no cubren todos los virus vinculados con cáncer.
Bueno, esa es la otra pregunta. La palabra queda, hay virus que quedan por fuera de la vacuna.
Exacto, exacto.
¿Y cubre, para qué virus es efectiva?
Cubre dos tipos, los virus de HPV se enumeran, el 16 y el 18, que es una realidad que son los dos tipos más frecuentemente involucrados con el desarrollo de cáncer de cuello uterino. En Uruguay hay varios estudios, el más destacado es el de la doctora Beroa con el profesor Osinaga, que aproximadamente entre un 70 a 75% de los cánceres en mujeres uruguayas, esto fue en una muestra bastante amplia de mujeres en el Hospital Pereira Rosell, están vinculados con la infección con el 16 y o el 18. Es decir que es bastante elevado y nos parecemos mucho al resto de los países del mundo.
¿Eso quiere decir entonces que es solo ese porcentaje estaría cubierto con la vacuna?
Ese porcentaje de los cánceres, que es alto, estaría cubierto con la vacuna o disminuiría el riesgo. Yo no quiero decir que está cubierto, porque vacunarse claramente no es sinónimo de evitar la evolución. Disminuye el riesgo.
La administración de la vacuna no asegura que, para ustedes, no asegura que la mujer no tenga riesgo de quedar, o mejor
de desarrollar un cáncer.
De desarrollar el cáncer.
Sí, claro. Eso creo que es algo que es muy bueno aclararlo, porque a veces se confunden términos y creo que lo que se ve públicamente es como que se quiere cubrir y que no es una vacuna que protege contra el cáncer. La patología en particular tiene la particularidad de que se desarrolla en muchos años, desde lo premaligno a lo maligno. Entonces, ¿cuál es el tema actual con estas vacunas? Los estudios de análisis desde que se comenzaron a hacer en grandes poblaciones llevan para una y para otra entre 8 a 9 años. A medida que transcurre el tiempo es que se van controlando mujeres vacunadas hace 8, 9, 7, 6 y vamos viendo qué pasan. ¿Aparecen lesiones premalignas o no? Entonces quizás hoy todavía no podemos concluir que efectivamente vacunar a toda la población va a disminuir en 15, 20 o 30 años el riesgo de cáncer de cuello
porque
uterino.
Porque la vacuna no tiene esa
porque
historia.
Porque el tiempo no ha dado como para evaluarlo. Quizás en un tiempo, en unos años, yo se lo digo a mis pacientes, les estoy diciendo a todas, tenemos que sí o sí vacunarnos porque vamos a eliminar gran porcentaje del cáncer, o quizás les estemos diciendo, no, en realidad la efectividad fue disminuyendo y no fue la herramienta. Seguramente va a ser muy beneficioso en mucho tiempo, pero hoy en día podemos decir que disminuye el riesgo de lesiones premalignas y por eso decimos no cáncer.
Ustedes establecen como una de las condiciones que se administre a las adolescentes antes de su primera relación sexual. Uh-huh. ¿Qué pasa? Digo, ¿por qué tiene que ser en estas condiciones? Porque parten de la base que desde la primera puede contagiarse y entonces allí la vacuna ya deja de ser efectiva.
Bueno, la condición cuando se piensa en políticas poblacionales que involucran a un gran porcentaje de la población, tenemos que pensar qué es lo que nos asegura que una mujer en la adolescencia todavía no esté infectada por un virus de HPV. La medida que nos asegura eso es no haber iniciado relaciones sexuales. Otra medida que nos asegura eso es hacer una búsqueda previa de si es virgen, entre comillas, de virus de HPV. Es decir, si no es portadora de ningún tipo de virus de HPV, estaría en las mismas condiciones. Pero ante la indicación general, la mejor medida es pensar, bueno, ¿cuándo nuestros niños, adolescentes o jóvenes en promedio en nuestro país inician relaciones? ¿O cuándo podemos abarcar la mayor parte que no han iniciado sus relaciones sexuales? Y esa es la justificación de las edades. Si ustedes ven, se discute mucho sobre cuáles son los rangos etarios recomendables de la vacunación. Y si vemos los estudios en realidad analíticos de las vacunas, fueron entre mujeres entre 15 y 26 años. Pero las recomendaciones en todas partes y de la OMS es entre los 9 y 13 años. ¿Por qué? Porque se está queriendo abarcar mujeres que no hayan iniciado para asegurarnos, sin tener que estar haciendo exámenes a toda la población, que no son portadoras de HPV.
Porque de serlo, ¿qué pasa con la vacuna?
De serlo, la efectividad disminuye.
Pero sí, puede tenerla igual.
Pero puede tenerla, sí.
Un docente nos preguntaba el otro día, decía, tengo entendido que si la mujer ya ha comenzado a tener relaciones sexuales y se ha contagiado, la vacuna no sirve. Eso entonces no es así.
Bueno, podríamos decir que es relativo, que le podemos dar como información que no es el estado ideal para vacunarse, porque podríamos hacer estudios a ver si es portadora de alguno de los tipos de virus que cubre la vacuna y si no lo es, podría verse beneficiada. Sí es real que si hay lesiones en el cuello del útero provocadas por los virus de HPV, no debemos tener presente que esta vacuna se pueda utilizar como terapéutica, es decir, como tratamiento. Hoy en día las conclusiones no nos permiten llegar a esto como para recomendarla en esos casos. Quizás, les vuelvo a decir, es tan lenta la evolución de estas enfermedades que en unos años les estemos diciendo que sí.
¿Qué contraindicaciones tiene esta vacuna?
Bueno, esta vacuna no está, o la recomendación es no utilizarla en mujeres embarazadas y no utilizarla en inmunodeprimidas. Si bien no se han descrito ante aquellos casos que accidentalmente han recibido la vacunación complicaciones, la recomendación es esa, como se parece mucho a otras vacunas en esto.
Usted se refirió recién al hecho de la virginidad de la chica, ¿no? Pero hay casos en que las relaciones sexuales pueden comenzar por otros aspectos y la virginidad sigue intacta. Uh-huh. En ese caso, ¿cómo clasificaría usted las posibilidades de esa chica que ha tenido otro tipo de relaciones sexuales?
Bueno, yo me refería a la virginidad con el virus, es decir, no ser portadora del virus.
Pero se puede adquirir más allá de lo que pueda ser una relación con penetración.
Sí.
Había una, volviendo a los mensajes de los oyentes que nos habían mandado en estos días y al tema de las contraindicaciones concretamente, había un oyente que nos decía, es preciso advertir que esta vacuna no es una bendición. A raíz de esta vacuna, mi hija sufrió un problema grave en su sistema inmunitario que luego de un tratamiento prolongado muy agresivo terminó en esplenectomía, uh-huh. un procedimiento quirúrgico que elimina parcial o totalmente el vaso cuando está dañado uh-huh. o enfermo. ¿Qué dice usted sobre este cuestionamiento?
Bueno, en la implementación de cualquier medida que sea poblacional, los efectos adversos son relevantes. En esta vacuna se van reportando, hay centros de reporte internacional de efectos adversos. Los más frecuentes son los de nivel local, a nivel del sitio de inyección. Pero estas reacciones, como la que describe el oyente, de una reacción inmunitaria que puede tener varios derivaciones a nivel neurológico o en otras partes del organismo, se han reportado, son poco frecuentes a nivel mundial, y lo que no tenemos hoy en día es la certeza de que sea causa-efecto. Recuerden que los efectos adversos se reportan, bueno, una niña o una adolescente vacunada, en un periodo determinado perivacunación, se le sugiere a su entorno y a los médicos que ven un evento, que reporten el evento. No significa que necesariamente sea causa-efecto, pero eso justifica ingresarlo a la base de datos y ver en el análisis, bueno, ¿es muy frecuente estas reacciones inmunitarias o no? Han sido reportadas en todo el mundo reacciones inmunitarias, inmunológicas, que son poco frecuentes, les digo, no es alertar, de hecho, si no lo utilizaríamos en forma poblacional, y que están en análisis si existe una causa-efecto o existe una predisposición individual al recibir una vacuna a estas reacciones.
Pero usted se refirió, por ejemplo, a que hay una contraindicación o está contraindicada para quienes tengan alguna depresión inmunológica. Entonces, de pronto, este caso tuvo ese origen. Bueno, pero quizá se puede controlar, de decir, se podría exigir un análisis previo como un informe del médico tratante.
Lo que se sugiere en estos casos, y bueno, obviamente, si tenemos antecedentes o informes de médico tratante de salud, es ideal. En general estamos hablando de población
sana.
Pero
de pronto salen de una gripe fuerte o
bueno,
lo que sea.
Debe haber alguna recomendación, ¿no? Antes de, por eso la importancia de la recomendación médica de por medio, antes de indicar la vacunación, se deben interrogar antecedentes del paciente y de su familia.
Vamos, ¿podemos repasar un minutito cómo se administra la vacuna?
La vacuna se administra en 3 dosis, esa es la recomendación, si bien también van a empezar a escuchar que existen estudios actuales de ver si es efectiva en menos dosis, porque tener una vacuna que requiera 3 dosis es una vacuna compleja de implementar, porque tenemos que asegurarnos esas 3 dosis en la población. Primera dosis, dependiendo de cuál se elija, hay una que es bivalente y otra es tetravalente, es decir, cubre 4 virus. La segunda dosis puede ser al mes o a los 2 meses y la tercera dosis a los 6 meses.
¿Y qué pasa si no se dan las 3 dosis?
Bueno, la recomendación hoy en día es recibir todas las dosis recomendadas. Si bien estamos viendo o hay pruebas de que recibiendo 2 dosis o 1 dosis hay respuesta inmunitaria. Todavía no hay certeza de que disminuya el riesgo de lesiones premalignas con menos dosis.
Uno de los oyentes, mensajes que llegó por oyentes, nos preguntaba qué pasa si entre la primera y la segunda y la tercera, la chica tiene relaciones sexuales, y si de alguna forma ya comienza a protegerla desde la primera vacunación.
Sí, la respuesta inmune es a partir de la primera dosis.
Un apunte más que nos llegaba ahora, Sandra del Prado dice, quería saber si es correcto que la vacuna dura 10 años.
Bueno, no, todavía no sabemos esto. Lo que es correcto decir es que a los 9 años, que es el periodo más largo de evaluación de las primeras poblaciones vacunadas, no han requerido revacunarse. Todavía no sabemos si va a ser necesario para esta vacuna en algún momento plantear la revacunación 10, 15 años después o no. Quizás la inmunidad permanece por toda la vida.
Pero no está estudiado en el mundo cuánto dura su efecto.
Lo que sí tenemos es la muestra de los que llevan más tiempo vacunados. Uh-huh. La inmunidad se mantiene.
¿Y eso cuánto es?
9 años son los estudios a más largo plazo que hay hoy en día.
Porque es la edad de la vacuna.
Exacto.
En una conferencia de prensa realizada el martes, el Ministerio de Salud Pública dio a conocer que a partir de abril comenzará a administrar de forma gratuita la vacuna contra el virus del papiloma humano a todas las adolescentes de 12 años que lo soliciten. Por eso, para conocer los detalles de esta campaña y averiguar un poco más sobre el cáncer de cuello de útero, esta mañana estamos conversando con la doctora Fernanda Nosart, médico ginecóloga, coordinadora del programa de prevención de cáncer de cuello de útero del Ministerio de Salud Pública. Rosario, teníamos varias preguntas de los oyentes.
Sí,
empezamos por ahí.
Varias que se relacionan con una misma pregunta. ¿Existen síntomas? Hay alguien que pone simplemente síntomas. No sé si se refiere al cáncer de útero en sí o a la aparición del virus, tanto en hombres como en mujeres.
Bueno, en varones pueden haber síntomas, Pueden haber verrugas genitales, pueden haber alguna erosión.
Visibles.
Esa claro. es la gran diferencia. Pero también pueden transcurrir con infecciones persistentes que sean asintomáticas. Uh-huh. Y la gran parte, en realidad, son asintomáticos, portadores asintomáticos. En la mujer, bueno, como vimos, los órganos genitales son profundos, requieren la visualización. La mayor parte del periodo de la enfermedad, desde lo premaligno hasta lo maligno, transcurre de manera asintomática para la mujer. Cuando aparecen síntomas, seguramente estamos en una etapa tardía de la enfermedad con cánceres bastante avanzados, como son el sangrado o el flujo a nivel vaginal. Son síntomas tardíos del cáncer.
Teníamos otro mensaje de una mamá que nos preguntaba, nos contaba, su hija todavía no se desarrolló y si teniendo 12 años podía igual suministrarse la vacuna.
Sí, no existe ningún inconveniente.
Bueno, si le parece, ahora sí hablemos un poco de los anuncios que hicieron concretamente el martes. Según explicaron, bueno, la vacuna estará disponible de forma gratuita para todas las adolescentes que cumplan justamente 12 años en el año 2013, ¿no? En este año. Uh-huh. ¿Por qué se tomó esta edad, los 12 años?
Bueno, por múltiples razones. Primera razón, una cuestión logística, hay que elegir alguna etapa de la vida para un sistema logístico de compra de disponibilidad de vacunas. Esta no es la principal causa, pero luego estamos en una etapa donde la mayor parte de las adolescentes uruguayas no han iniciado relaciones sexuales y eso surge a partir de estudios locales del inicio de las relaciones sexuales en nuestra población adolescente, es decir, la minoría de las niñas a esa edad han iniciado relaciones sexuales, ahí nos aseguramos un gran punto en la población a la cual vamos a vacunar. Es un periodo en el cual la capacidad de entendimiento, de acuerdo a análisis de gente que se dedica a adolescencia, es importante y pueden adquirir la capacidad del control sobre su salud. La respuesta inmune en este periodo es alta, de acuerdo a los análisis de los estudios sobre la vacunación.
Yo me pregunto la preocupación de la mamá cuya hija cumple 13 en marzo, uh-huh, por ejemplo, sí, y que quedó por fuera. Esa no se va a poder vacunar.
Bueno, esta pregunta, Rosario, yo le hablé mucho con la doctora Picón, la encargada de inmunizaciones, hace muchos años en el ministerio, que tiene mucha experiencia, y cómo han transcurrido en la implementación de otras vacunas, que también hay que seleccionar determinada corte de niñas para el inicio, siempre al inicio de una medida que corresponde, que podría corresponder a más edad, pero solo se va a ofrecer de manera gratuita. No quita que esa madre pueda acceder de manera como hasta ahora, comprando la vacuna, obviamente. Genera estas cosas. Con el tiempo, con los años, seguramente no vamos a estar hablando más de esto porque todas las cortes de niñas van a estar pudiendo ser vacunadas.
Porque, por ejemplo, la que cumple el 30 de diciembre, los 12 años, sí tiene. Puede dársela antes.
Son las niñas que nacieron en el 2001, claro, básicamente.
Sí, teníamos varios mensajes de los oyentes en ese sentido que, bueno, le leo algunos. Por ejemplo, decía, ¿qué hacemos los padres de las que los cumplieron en 2012 y que no han mantenido relaciones sexuales? ¿Las tenemos que pagar? Y Mercedes del Cordón, por ejemplo, decía, ¿por qué, si existe un sistema único de salud y aporto mensualmente, no tengo derecho a vacunar a mi hija de 14 años? Ya pagué por otra hija que tiene hoy 20. ¿Dónde están los derechos de los que aportamos al FONASA, entonces?
Es una reflexión muy retórica. A mí en particular no participo de las decisiones políticas. Entiendo las causas, son bastante lógicas de comprender y también comprendo a la población que hasta el día de hoy, yo también pensaba lo mismo. Yo trabajo en diferentes sistemas asistenciales donde en algunos lugares tenía la facilidad de informar sobre la posibilidad y sabía que la gente podía acceder a la vacunación por un tema económico, pero en otros lugares, sabiendo que no pueden acceder. Esta primera medida, por lo pronto, veamos el lado positivo, es una medida de equidad, es decir, de que amplía la capacidad de muchas personas de poder acceder a la vacunación. Y comprendo, sí, la revelación que surge en muchos padres de adolescentes que podrían recibirla. Bueno, pueden acceder definitivamente mediante la compra. Está habilitada.
Pero la compra está habilitada, más allá de las mutualistas. ¿Lo tiene Salud Pública también?
Bueno, la compra se realiza en general en cada uno de los sistemas asistenciales al que pertenecemos.
¿Y tiene el mismo precio en todos? Porque
y bueno,
hasta ahora
debería
era bastante inaccesible
tenerlo,
para todos.
Debería tener, sí, es bastante inaccesible.
¿Y no hay posibilidad ninguna de que esa vacuna que el Ministerio hace, compró mucho más barata, uh-huh, pueda mañana, digamos, participar con ese precio en el mercado de la vacuna?
Y bueno, estamos trabajando en eso, Rosario, para que aumentar la accesibilidad del público que no estaría incluido en esta corte de niñas.
El Ministerio de Salud Pública también decidió que esta vacuna no se administrará de forma obligatoria, ¿verdad? ¿Por qué se tomó esa decisión?
Bueno, eso se fue uno de los puntos que se ha discutido mucho, y en particular la vacuna pasó del estatus de estar habilitada en nuestro mercado, es decir, estaba habilitada por el Ministerio y uno podía acceder mediante la compra individual, al estatus de ser ofrecida, es decir, para esta corte de niñas, bajo ningún costo. De ahí podemos tener otro estatus que sea recomendada por el Ministerio o aún el extremo que es obligatorio. Estamos hablando de una medida para lo cual se recomienda tener estudios de costo-efectividad locales. Es decir, la medida cuánto nos va a beneficiar a nosotros en el país. Los estudios de costo-efectividad ya se iniciaron, como se dijo el año pasado, se iniciaron en noviembre del año pasado con el apoyo de la OPS y están en transcurso. Pensamos que este año podamos tener algunos resultados de estudios costo-efectividad a nivel local. Esa es una recomendación firme de la OMS antes de implementar una vacuna como obligatoria. Pero en particular en esta enfermedad estamos hablando de cosas un poco a veces difíciles de explicar o de procesar. Uno piensa, en primera instancia le viene la voluntad de decir, ¿por qué no obligatoria si es beneficioso para todos? Pensemos que las conductas obligatorias de la autoridad sanitaria son compulsivas hacia la población, es decir, no podemos negarnos a recibirlos, y de hecho hemos visto públicamente cuando eso sucede en algunas otras vacunas que son obligatorias, cuánto genera. Estamos hablando de una enfermedad que para que afecte a terceros tiene que ver con nuestras conductas sexuales. Es decir, yo no estoy en riesgo por estar en un medio como el que estamos ahora de contagiarme de ustedes de esta enfermedad, sino adquiero las conductas sexuales. Por lo cual, ha sucedido y ha generado muchas discusiones filosóficas, religiosas, en algunos estados, en específicos de Estados Unidos y en algunos países, ha transitado de ser obligatoria a pasar a ser recomendada, es decir, ha bajado el estatus justamente por esto, para que la gente pueda acceder de manera voluntaria. Y se esgrimen conceptos religiosos, conceptos filosóficos, y aún en algunos países, nosotros no tenemos mucho esa cultura, se discute la obligatoriedad de otras vacunas, como por ejemplo la del sarampión, que sí estamos expuestos en el medio ambiente general.
Pero parecería que con esta vacuna se fue al otro extremo, es decir, más allá de que no es obligatoria, no alcanza con que una madre o un padre demuestre voluntad para que sea vacunada, o que un médico la recomiende. Ustedes establecen, o se estableció, que además es necesario un consentimiento de la niña. Y mi pregunta es si esa es una medida o una exigencia válida, conociendo todos que una niña a los 12 años por lo general se considera inmortal, sí. Es decir, y si puede evitarse un pinchazo, hasta yo me lo habría evitado. Entonces, ¿no es un requisito que va a dejar a muchos de lado o muy preocupada alguna madre o algún médico pediatra?
Bueno, lo que intentamos es que la medida del consentimiento no sea una barrera, sino una posibilidad, una oportunidad. Queremos instrumentar en esto en particular, pero en todo el resto de la actividad sanitaria, el concepto del consentimiento informado. No es un cheque en blanco el consentimiento informado. No tenemos que pensar en la firma del consentimiento. Tenemos que pensar en el proceso del consentimiento. Lo que estimulamos es el proceso. El proceso del consentimiento es el intercambio de información. Es decir, yo como médico estoy obligado a brindar la información en esto y en otros temas. Y para todos los procedimientos yo debería adquirir el consentimiento informado, que no necesariamente significa, Rosario, por ejemplo, que me firmes un papel de que me permites examinarte, sino de que consientes y entiendes por qué te voy a examinar. Eso es el proceso de consentimiento informado. En esta vacuna, para nosotros es relevante que el adolescente tenga contacto con el sistema sanitario, que comprenda por qué la va a realizar.
Pero
que
eso
comprenda
igual la importancia. Eso igual se puede resolver, por ejemplo, si la ordena un médico, su médico pediatra, y entonces en el momento de ir a dársela, el médico tratante evidentemente le ofrezca toda la información. Y en ese caso no queda tan librado a su sola responsabilidad, que no sé en qué medida los 12 años se tienen.
Bueno, esos son los conceptos actuales de derechos de los adolescentes en cuanto al sistema sanitario. Una cosa es nuestro Código Civil, que a los 18 años hacemos un quiebre y pasamos a tener capacidad de decisión y de autorizar cosas o de hacer determinadas actividades. Y en particular en lo sanitario, los derechos humanos y acuerdos que han sido también firmados por el Uruguay hablan de la capacidad progresiva que adquieren los adolescentes de consentir, y esto se habla mucho en muchas medidas sanitarias, ni que hablar, ustedes que han estado hablando de la interrupción voluntaria del embarazo, por ejemplo, es otro tema fundamental, la confidencialidad al cual tienen derecho los adolescentes, la capacidad de consentir al cual tienen derecho los adolescentes, cosa que debe ser evaluada en el ámbito sanitario del vínculo médico-paciente.
Vamos a cuestiones más prácticas, quizás. ¿Dónde se va a administrar la vacuna? Por ejemplo, ¿está previsto ir a escuelas a vacunar?
No, la vacuna se va a administrar en los vacunatorios, con la indicación médica en los vacunatorios.
Tanto de salud pública como
todos,
de las
mutualistas. Todos los habilitados.
Bien.
En vacunatorios, no en clínicas privadas, no en otros medios.
¿Hace falta la orden de un ginecólogo o de un pediatra para recibir esta vacuna?
Estrictamente están habilitados todos los médicos a la indicación de la vacuna. Uno, creo que por defender más nuestra profesión, pero en serio, preferimos que sea o los pediatras que se dedican a la asistencia de adolescentes o ginecólogos que están en contacto con adolescentes, sobre todo para lograr ese vínculo y eso relevante del control.
La pregunta, tú acabas de decirlo, en los vacunatorios de salud pública, es decir, las mutualistas...
Hay mutualistas que cuentan con
vacunatorios. Sí, sí. Solo esas, entonces, allí también
pueden... En los lugares habilitados para vacunación, como para otras vacunas.
Y otra pregunta, si ustedes han previsto que la responsabilidad sea asumida por esa niña, más allá de que no van a ir a vacunar a los liceos, a primero liceo o al sexto de escuela, ¿está previsto en la campaña visitar e informar, digamos, el personal médico a esa edad en los lugares donde naturalmente se encuentran los jóvenes?
Sí, 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 sí. Ahí está previsto dos elementos que ya se desarrollaron y que comienzan a implementarse este año. Una son los contenidos educacionales a nivel de ANEP, que ya se venían procesando del área de salud sexual y reproductiva del Ministerio, incorporando en la formación de los docentes y en la información que los docentes brindan a estas etapas etarias, la información relevante sobre el control en cuanto al cáncer de cuello uterino y a la medida de la vacunación y de las otras medidas de prevención.
¿Podemos repasarlas brevemente, las otras medidas de
prevención? Las otras medidas de prevención, las conductas sexuales, la recomendación de disminuir la promiscuidad o las múltiples parejas, relevante el cuidado con el uso del preservativo, la vinculación que tiene el tabaquismo con el desarrollo del cáncer de cuello uterino, en fin, todas esas medidas. Y el otro punto relevante es la campaña pública que tanto se habla, que ya están los contenidos delineados y se comenzaría en aproximadamente en la última semana de febrero. La campaña pública tiene dos grandes patas, que son una, la insistencia estimular el control ginecológico y el screening, el denominado screening, que es el control con Papá Nicolau actualmente que tenemos en Uruguay, y una segunda columna muy potente que es la información sobre la disponibilidad de la vacuna como una medida más de prevención primaria y que pueden acceder a la información en el sistema sanitario.
Teniendo en cuenta que la vacunación no será obligatoria, ¿qué pasa con las vacunas que eventualmente puedan sobrar? ¿Se está pensando después en extender hacia otra franja etaria?
Bueno, sí, esas discusiones están abiertas. Hay muchas cosas a discutir para los siguientes años. Ver primero la farmacovigilancia, cómo transcurre la primera etapa de vacunación, eso es relevante. Cómo transcurre nuestro primer año de vacunación en cuanto al logro de todas las dosis, eso es otro punto relevante, porque seguramente del 100%, seguramente, esperamos tener 100% de primera, segunda y tercera dosis, pero no es lo que ha sucedido en la mayor parte de los países, y eso es un fracaso de una campaña de vacunación. Y en siguiente instancia, valorar ampliar las edades o ver la disponibilidad que haya en años siguientes o aún modificar cuál vacuna se selecciona.
Y la otra pregunta es, ¿la vacuna que compraron tiene vigencia, tiempo de vigencia? De
sí,
manera
sí,
que...
sí. Tiene años de vigencia como para poder
ser utilizada. En la palabra, perfectamente pueden no aplicar esta ampliación de la edad porque se reservan para las niñas que cumplen 12 años el año que viene.
Bueno, no. Está pensado comprar nuevas partidas para las nuevas cortes de edades. Ahí ahorraríamos, Rosario.
Sí. Doctora Fernanda Nozart, médico ginecóloga, coordinadora del programa de prevención de cáncer de cuello de útero del Ministerio de Salud Pública. Le agradecemos por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva y volvemos a retomar el tema en cualquier momento.
Gracias a ustedes.